Radio Revista Encuentro. 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 Programa institucional de PECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.
Muy buenos días para todos los maestros del país. Estamos en el territorio nacional a través de Colmundo Radio, la radio que te acerca. Y estamos originando desde Bogotá, dando la bienvenida al programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Radio Revista Encuentro. Estamos al servicio del Magisterio Colombiano con el objetivo de llevar la mejor información de lo que sucede en los diferentes lugares de Colombia. Recuerden que este espacio es todos los sábados, a partir de las 7:30 de la mañana. Tenemos una cita en todo el territorio nacional. Estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación a través del maestro Fabio Manuel Herrera, secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE. En el Control Master en este momento nos acompaña Caterín Otálora y quien les habla, Freddy Pinilla.
La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante.
En este momento nos escuchan los maestros y las maestras de Colombia a través de nuestra labor informativa en todo el territorio colombiano. Nos están escuchando en las diferentes amplitudes moduladas. Estamos en Bogotá y Pasto en los 1040, estamos en Barranquilla en los 1430 AM, en Cali, Cartagena 620, en Bucaramanga 1230, en Cúcuta 660 y también estamos en Medellín en la ciudad de la montaña en los 1440, estamos en Ibagué en los 920, en Pereira 1270. Para el territorio colombiano y el mundo estamos también en directo a través de nuestra página en internet. Búsquenos como www.fecode.edu.co y en las diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en la fanpage, en la página de Facebook de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y también estamos en el programa del Magisterio Colombiano. Búsquenos en ese grupo, en los diferentes municipios, veredas, ciudades, capitales, montañas, cordilleras de Colombia, en todas las capitales de Colombia. Un saludo muy especial a todos los maestros y maestras del país. En el programa del Magisterio Colombiano, todas las instituciones que en este momento recuerdan a nuestra federación, recordamos en este mes, 61 años han pasado en defensa de la educación pública, directamente financiada y administrada por el Estado. El pasado 24 de marzo, FECODE, este 2020, cumplió 61 años en defensa de la educación. Un saludo a todos los profesores que han hecho esta lucha, los profesores de las diferentes áreas del conocimiento, de las ciencias sociales, de la filosofía, de la biología, de las ciencias naturales, de la química, de la educación física, del castellano, de inglés, de artes, de música, informática, en estos tiempos de la educación virtual y el coronavirus, del álgebra, del cálculo, de las matemáticas, de la física, el dibujo, la democracia y la cátedra de la paz. Estamos en la red social, búsquenos como Programa del Magisterio Colombiano y también síganos a través de la página central de Facebook de FECODE. En este momento los vamos a dejar con nuestras promociones, pero ya venimos recordando que primero lo primero, la salud y la educación. Hay que invertir en todo lo que tiene que ver con salud y educación para no vivir las situaciones que se viven en este momento sobre el coronavirus. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con nuestro informe ejecutivo.
En sus 30 años, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sí es viable y sostenible. Los docentes exigimos al gobierno cumplir los acuerdos firmados, así garantizar un régimen pensional y prestacional digno y un óptimo servicio de salud. Por nuestro futuro y el de nuestras familias, defendemos nuestro fondo. Unidos, vamos con FECODE.
La violencia del país amenaza a los maestros. FECODE exige garantías de seguridad para que los docentes colombianos podamos ejercer la labor de educar a las nuevas generaciones y protección a la vida de los líderes sociales. La escuela es territorio de paz. Vamos con FECODE. La salud y la educación son derechos, no mercancías. Los maestros, como la mayoría de los colombianos, recibimos una deficiente atención en salud. Nuestra lucha no terminará hasta que las entidades prestadoras, el gobierno y la Fiduprevisora garanticen el cumplimiento a cabalidad de los contratos. Por la vida de los docentes y sus familias, vamos con FECODE.
FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE.
En este momento nos acompaña la profesora Isabel Olaya Acuero del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Viene a hacer un análisis de lo que viene sucediendo en el país en torno a la crisis de salud y también el plan del Gobierno Nacional para afrontar esta situación en torno a los trabajadores colombianos, sobre todo aquellos que le hemos llamado trabajadores informales, pero que en realidad son personas que andan en el rebusque diario de cómo encontrar comida, de cómo encontrar recursos para poder sobrevivir.
Un saludo fraterno, sindical y de esperanza para todos los maestros y maestras de Colombia y para el pueblo colombiano. Hoy estamos ante una gran incertidumbre por la crisis de salud a raíz de la pandemia del coronavirus. Esta es una tragedia mundial y con la ineficiencia en el servicio de salud, educativo, desempleo, territorios sin aguas y saneamiento básicos por falta de unas políticas públicas reales y beneficiosas para el pueblo colombiano, que unas políticas sin recursos, sino que son lesivas para todo, le es difícil, pero muy difícil, atender a nuestros conciudadanos sus necesidades básicas. El gobierno de Duque hoy tiene que demostrar esa solidaridad, esa humanidad, ese buen gobierno pensando en el pueblo, por lo cual llamamos al gobierno nacional, a la banca, a la oligarquía, a los empresarios, a la clase política de nuestra querida Colombia, a que hoy de una manera humanitaria y solidaria piense en sus conciudadanos. Y se olviden ante la situación de la pandemia y el coronavirus en sus finanzas. Y deben de trazar unas medidas que sean favorables para los trabajadores y para el pueblo colombiano en general. Hoy el gobierno de Duque, en cabeza del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, han expedido diferentes directivas ministeriales circulares y ante esa directiva y con esa facultad de que se le da al presidente de la República por la emergencia que vive el país, están trazando unas medidas agresivas y lesivas que violan y lesionan los derechos de los trabajadores colombianos. El magisterio hace ese rechazo en cabeza de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Mire lo que está pasando en Medellín. Los maestros provisionales les están terminando el contrato. Igualmente pasa en el ente territorial Valle del Cauca. ¿Por qué aprovecharse de esta situación? Hoy hacemos el rechazo a la medida de que los recursos del FOMPEC, que son para las pensiones, que son para los municipios, para los entes territoriales, los tengan que utilizar para ayudar a la situación que tenemos de salud por la pandemia que hoy pues nos arrasa y nos tiene en esta crisis. El llamado es que esos recursos sean de la banca, sea del Banco de la República, el gobierno tiene cómo suplir todas esas necesidades que nosotros tenemos. Llamar a los maestros y a las maestras y a todo el pueblo colombiano a que nos quedemos en la casa, a que nos cuidemos. Tenemos que cuidarnos y tenemos que exigirle al gobierno nacional de verdad unas medidas que no nos acaben de acabar, que no nos lleven más a una crisis de la que ya tenemos y que se nos une ahora con la crisis de este virus tan letal pero con los cuidados de cada uno de nosotros y unas políticas de verdad solidarias y humanitarias y beneficiosas para el pueblo, podemos salir adelante. Un abrazo y a cuidarnos todos. Yo me cuido, tú te cuidas, nosotros nos cuidamos, todos en casa.
En Radio Revista Encuentro, nuestro informe ejecutivo.
Muy buenos días, compañero Freddy, buenos días a toda la audiencia que a esta hora comparte este espacio de interés con nosotros en la Radio Revista Encuentro. Estamos cumpliendo 15 años al servicio de la comunidad, informando con objetividad el día a día y la problemática del magisterio colombiano. Hoy nos corresponde revisar lo que está pasando en nuestro país y el mundo, pero muy especialmente en nuestro país con el COVID-19. Este tema ha dado para todos, de tal manera que el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque, sin pensarlo dos veces, echó mano a los recursos del FOPET para atender la emergencia. Cabe decirle a la comunidad educativa y al magisterio en especial que estos recursos vienen siendo utilizados por el gobierno desde el año 2016, cuando se acentuó la crisis con el tema de la reforma del acto legislativo 01 del 2001. Recordemos que hasta el 2016... estaban previstos estos recursos y desde el 2016 hasta la fecha el gobierno viene tomando recursos del FOPE para cubrir el déficit fiscal que ha generado la crisis de esta reforma. Asimismo, saca el decreto o expide el decreto 470 de marzo del 24, por medio del cual se garantiza el PAE. Este plan de alimentación escolar deja al desnudo todas las debilidades que tiene. Hoy que le están entregando esa realidad a los padres de familia, la comunidad educativa en general se da cuenta del esperpento que esto representa, dos plátanos, una bolsa de arroz y una bolsita de granos. Este es el complemento nutricional que el gobierno está aportando a los estudiantes y es el día a día en las denuncias que venimos haciendo los maestros y que viene haciendo FECODE, especialmente cuando desde los establecimientos educativos se nos informa la manera miserable como se vienen robando la plata de los niños y es la plata de la alimentación del presente y el futuro de nuestro país. Igualmente expidió el decreto 457 que define o prevé un aislamiento preventivo obligatorio por 19 días desde el 25 de marzo al 13 de abril con la consigna de quédate en casa. Hemos asumido esto con responsabilidad, sin embargo el gobierno no se ha quedado en casa. Mientras los trabajadores estamos en la cuarentena, el gobierno desarrolla una campaña que vulnera los derechos de los trabajadores. Es así como vienen despidiendo provisionales, es así como vienen cancelando las empresas privadas, los contratos vienen obligando a los trabajadores a que renuncien de los contratos que traen para no pagarle los días de cuarentena. Y igualmente ha quedado al desnudo que la información del NANE no es más que una especulación cuando el grueso de la población de Colombia depende del día a día, depende del rebusque y eso es lo que ha generado en parte brotes de violencia, donde una cuarentena que apenas inicia y que esperamos pues que cuando vayamos por la mitad de esta cuarentena no habrá situaciones que lamentar, especialmente con una población altamente vulnerable que al momento de no poder salir al rebusque del día a día, tendrá que resolver el tema de la alimentación de la familia, que no es cosa fácil. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado al gobierno desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para que revise la situación de los maestros provisionales, de los maestros temporales, y evitemos que en tiempos de cuarentena y de crisis se coloque esta gente en la calle, mucho más cuando hay un acuerdo establecido con la federación que le garantiza la estabilidad a los provisionales siempre y cuando en las entidades territoriales existan las vacantes. Aquí se viene toda una política de fusión de grupos precisamente para liberar maestros y esto es lo que estamos rechazando. Nuestra solidaridad plena con los trabajadores de la salud. En algunos departamentos ya los trabajadores de la salud están planteando paro y entendemos la dimensión de lo que eso significa y precisamente nuestro proyecto solidario tiene que ver en la primera línea con los trabajadores de la salud, que son los más vulnerables en esta situación que se está viviendo en nuestro país, como también hay muchos maestros en las zonas marginales que son vulnerables y que los sindicatos regionales en coordinación con FECODE tendrán que extenderle la mano en su momento a esos compañeros y compañeras que viven unas situaciones calamitosas, especialmente por los huesos de la familia, el no poseer vivienda propia, la carga de impuestos, de servicios y los bajos salarios que reciben estos compañeros. Nuestro abrazo, los mejores deseos, el llamado a la unidad, a quedarse en casa, pero a estar alerta también con las imposiciones de un gobierno que blinda el sector financiero privado, pero que viene por los intereses de los trabajadores y muy especialmente por los trabajadores más vulnerables. Feliz fin de semana.
Se movilizará desde el salar, ardiente y mineral, al bosque austral, unidos
en este momento en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación vamos a hacer conexión con el profesor Miguel Ángel Pardo, del Comité Ejecutivo de FECODE. Tenemos una entrevista con él y lo saludamos a esta hora de la mañana. Profesor Miguel, muy buenos días, bienvenido al espacio del Magisterio Colombiano.
Bueno, muy buenos días a todo el Magisterio y a la comunidad educativa del país y por supuesto un abrazo solidario en esta difícil coyuntura que de seguro con nuestra unidad lograremos afrontarla y superarla.
Profesor Miguel Ángel, ¿cómo afrontar la crisis del COVID-19, del coronavirus?
Bueno, los expertos han sido claros sobre el origen, el grado de mortalidad y las formas de mitigar el COVID-19. Han calculado las preocupantes proporciones de su veloz esparcimiento y afirmado que la única forma de enfrentarlo es con un severo aislamiento, incluso si se encuentra vacuna. Pero las cuarentenas son inútiles si no se garantiza alimentación para la población desvalida, la cual se ve obligada a quebrantarlas para no morir de hambre, o si no se vence la resistencia del establecimiento neoliberal a inyectar ingentes recursos al sector de la salud y al personal que está en primera línea librando esta descomunal batalla. Es clara la forma que actúa el gobierno de Duque, ha procedido en contravía, no solo por incapacidad, sino por su marcada convicción neoliberal. Fue prácticamente forzado a declarar la cuarentena nacional ante las demoledoras argumentos de la alcaldesa de Bogotá y de otros mandatarios locales. Análogo asunto ocurrió con el aeropuerto El Dorado, pese a la contundente evidencia que era mortalmente inconveniente mantenerlo abierto. Es obvio que su cierre fue retrasado por priorizar los negocios. Tal como lo advertimos, para los vitales fines arriba mencionados, en el primer día de cuarentena, Duque descartó acudir a las reservas internacionales que administra el Banco de la República, calculadas en $53,176 millones, tal vez las más altas en la historia nacional, porque se afectaría a la economía nacional y mundial. Obviamente menos iba a atender nuestra propuesta de decretar o al menos invitar a los grandes empresarios y banqueros para que invirtieran en la supervivencia de la población como forma de restituirle en algo las inmensas ganancias logradas durante décadas a costa de preferencias gubernamentales que rayan el obsceno.
¿Cómo ven las medidas que ha tomado el gobierno nacional a través del presidente Iván Duque en el sector económico y también con los sectores laborales?
No, inversamente proporcional a la diligencia con que debe proteger a la población, Duque blindó con descomunales recursos al sector financiero, trasladando obviamente de las reservas 17 billones de pesos para los créditos que van a necesitar las empresas, y le entregó al sector financiero para administrarlos, entre comillas, los recursos de las entidades territoriales equivalentes a 2.7 billones con la solemne promesa del ministro de los bonos de agua de devolverles los recursos. No han valido los angustiosos reclamos de los alcaldes y gobernadores que se baten por garantizar una cuarentena efectiva. Total, dirá el alto gobierno. Las explosiones de la gente desesperada se desarrollan frente a los edificios de los 1.103 alcaldías o los 32 o las 32 gobernaciones y no ante el Palacio de Nariño, por lo menos por ahora. Fabio Varas, fiscal de la CUT, destacó que Estados Unidos aprobó 2 billones de dólares para afrontar la crisis, es decir, el 10% de su PIB. Obviamente sabemos que Trump ha declarado públicamente que primero la economía que la vida. Entre tanto, Duque, quien comparte ese planteamiento, procedió, como ya lo comentamos, y después de billonarios anuncios y traslados al sector financiero, terminó destinando realmente tan solo 1 billón de pesos. A su vez, la ministra y otros integrantes del gabinete, confundiendo caridad con solidaridad, nos pretenden convencer que a punta de donaciones voluntarias la inmensa mayoría de compatriotas que sobreviven día a día contarán con la comida suficiente para afrontar la cuarentena. Acudiendo a su jerga posmodernista, esa es la apuesta del alto gobierno. Total, si se pierde, los que mueren de hambre son las más empobrecidas, dirán ellos. Empeora el panorama el aval del gobierno para que grandes empresarios y banqueros despiden a sus empleados, los obliguen a ir a trabajar, los sometan a inhumanos chantajes como donar sus vacaciones o compelerlos a que se declaren en licencias no remuneradas. Contundentes son las denuncias en este sentido hechas por la Unión Sindical Obrera y de los trabajadores del sector bancario agrupados en ASEP, UNEP y ASEFINCO.
Profesor Miguel Ángel, para hacer el cierre de esta intervención, ¿qué pasa con los educadores provisionales en las diferentes capitales y también la decisión del Ministerio de Educación Nacional de enviar a vacaciones a los educadores en Colombia?
No, entre tanto, a nuestra ministra de Educación lo que le sigue desvelando es cómo hacer pasar la cuarentena como vacaciones, mientras que avala o por lo menos no se pronuncia por las declaratorias sin asignación académica de educadores en propiedad y de provisionales en algunas entidades territoriales como el Valle del Cauca y Medellín. Aprovechar la pandemia para despedir parte de los 59.200 provisionales o temporales no solo sería una infamia, sino que los obligaría a salir de sus casas a buscar el sustento. La fiducia previsora, la poderosa fiducia que administra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FUMAC y debe garantizar cesantías, salud y pensiones, en época de pandemia embolata el pago a los más desfavorecidos, es decir, a los educadores pensionados por invalidez, porque no han refrendado los requisitos. La lista de agravios contra la población de los 1.103 municipios de Colombia no parece tener fin. Los ministros de Hacienda y Educación tratan de aprovechar el COVID-19 para congelar todo lo que implica inversión, especialmente la reforma constitucional que aumente real y progresivamente los recursos para educación, salud, agua potable y medio ambiente. Pese a su vehemente urgencia y vigencia, como también a que los comprobados estragos del brutal recorte de 348 billones de pesos con B larga del Sistema Nacional de Participaciones en los últimos 18 años nos tienen un mayor estado de indefensión para superar la emergencia en salud de salud pública. Análoga actitud gubernamental frente a los ascensos de 118.300 educadores de Colombia a quienes pretende el ministerio. Los ministerios nombrados de Hacienda y de Educación, por variadas razones, desconocerles su labor pedagógica, experiencia, títulos y su alto grado de formación lograda con sus propios recursos.
En Radio Revista Encuentro, noticia intersindical.
A esta hora de la mañana nos comunicamos con Fabio Arias, la situación de los trabajadores colombianos y también el asesinato de los líderes sociales, que no para ni siquiera en días de coronavirus. ¿Qué pasa con las medidas para la situación que viven los trabajadores informales en Colombia?
A los graves problemas que venía padeciendo el país con este mal gobierno de Iván Duque, representado en el paquetazo neoliberal, los asesinatos de los líderes sociales y el propósito de hacer trizas los acuerdos de paz, se suma hoy la pandemia del coronavirus, frente a lo cual hay mucha incertidumbre y muchas expectativas de la población, especialmente por los temas de la salud y por los temas de la comida, la subsistencia. Es por eso que el gobierno frente a los temas de la salud ha sido absolutamente errático. No cerró oportunamente el aeropuerto, no realizó la cuarentena, sino hasta el momento en que se vio presionado por los alcaldes y los gobernadores territoriales, encabezados por la alcaldesa de Bogotá. No ha precisado el tema de los insumos necesarios para atender la pandemia desde el sistema de salud, es decir, las pruebas que suficientes y eficaces, las camas, las unidades de cuidado intensivo y los ventiladores que se requieren exactamente para cuando llegue el pico de la pandemia y pueda colapsar el sistema de salud. Y en términos de la comida y la subsistencia, las medidas que ha tomado han sido fundamentalmente para atender al gran empresariado y el capital financiero. 17 billones de pesos puso el Banco de la República para darle liquidez al sistema financiero, y el gobierno con el decreto 444 ha apropiado casi 15 billones de los fondos de regalías y de los fondos de pensiones territoriales para invertirlos fundamentalmente en liquidez financiera. Lo que ha dispuesto para el tema de el sector salud, escasamente 1 billón de pesos, y para atender a la población solamente 500 millones de pesos, representado en 160 mil pesos para 3 millones de hogares colombianos. De tal manera que lo que está haciendo el gobierno en términos de la salud y la comida, que es lo que está reclamando hoy la población, es absolutamente marginal, no va a representar verdaderamente una atención, y la gente cuando vea que no tiene la atención en salud y la comida falta en su casa, tanto para el sector formal de los trabajadores que están siendo despedidos con licencia remunerada, suspendidos sus contratos o en vacaciones en confinamiento o reduciendo sus salarios, y los informales confinados, es decir, sin la posibilidad de tener un peso, esto va a colapsar, y con absoluta seguridad que si el gobierno no provee mecanismos suficientes y con recursos para atender la salud y la comida, va a haber un estallido social. De tal manera que el Comité Nacional de Paro de antemano le está exigiendo al gobierno que provea los recursos suficientes para la salud y la comida de la mayoría de la población, que es lo que está pidiendo en esta crisis.
También nos acompaña en este momento la doctora Doris González, analiza la situación del sector de la red pública hospitalaria. ¿A qué nos enfrentamos los colombianos en esta situación del coronavirus? Doris González es la presidenta de SINDES, organización que representa también al sector hospitalario.
Bueno, muy buenos días. Mire, a toda la audiencia de los compañeros que escuchan el programa de FECODE, yo quisiera, como María Doris González, presidenta de SINDES Nacional, decirles y contarles en qué nos estamos enfrentando, a qué se enfrenta la red pública y nosotros como trabajadores de la salud a esta pandemia de COVID-19. Nosotros estamos con una red hospitalaria bastante precaria, en condiciones en que no contamos con insumos, ni tecnología, ni laboratorios. Estamos en una red hospitalaria en sus mínimas condiciones, con unos trabajadores que en las instituciones hoy en día están tercerizados en un 80%, sin garantías salariales y sin una estabilidad laboral. También podemos decir que las EPS, que desatienden a sus, en su mayoría, a sus usuarios, obligándolos a acudir a los hospitales como al servicio, en el servicio de urgencias, como esto no es un servicio que a ellos les dé, que sea rentable para ellos, pues entonces todos, por lo general, algunas EPS remiten las urgencias a la red pública. Y las EPS no tienen, el gobierno no tiene en cuenta las EPS para enfrentar esta crisis. Tenemos y queremos que en el Plan Nacional de Desarrollo, creemos que no se ha revisado el tratamiento indigno que se le da a las transferencias de salud, educación y agua potable. Nos preocupa que el gobierno sea timorato y se demore en endurecer las medidas que tenga que hacer, que tenga que hacer necesarias para que hayan los recursos públicos y privados de la salud. Como en hospitales, hay esto quiero con esto quiero decir que el gobierno no tiene un inventario. ¿Qué hospitales son los que existen hoy en día? ¿Qué laboratorios? ¿Qué ambulancias? ¿Con qué insumos contamos? ¿Y con qué profesionales? ¿Con qué personal auxiliar? Para ponerlo al servicio de esta emergencia. Esta emergencia queremos que todo sea direccionado bajo la dirección del Estado. Las prioridades en que nosotros creemos y que estamos fallando en este momento es en cómo se protege al trabajador. Este trabajador es la primera línea en el frente de atención. ¿Cómo queremos que los protejan? Con elementos necesarios y seguros para evitar las contaminaciones. Se deben de dotar a todos los hospitales con equipos y insumos para atender la emergencia. Es urgente que el gobierno tenga en cuenta los recursos necesarios y haga los aportes necesarios para atender dicha emergencia. Y pues también queremos decir que en todo el mundo entero, todos los gobiernos deben de preocuparse por sostener un buen sistema sanitario. Es así que nosotros creeríamos que el país, que la red pública no está preparada. Y en estas 3 semanas que llevamos prácticamente de aplicación de una, de la, vamos a cumplir ya 3 semanas de aplicación de la emergencia, vemos la escasez de camas, la escasez de los respiradores. No sé, la verdad que nosotros como trabajadores de la salud estamos bastante preocupados de mirar y saber cuál va a ser el desempeño del gobierno con una red pública prácticamente acabada y que no le han puesto mano durante todos estos años después de la Ley 100.
La situación de la red pública en la región de Barranquilla, ¿qué sucede en este momento en el departamento del Atlántico? Las dificultades en los hospitales y la poca inversión en educación. Uno de los directivos de ANTOD, de los trabajadores hospitalarios, nos habla sobre este tema.
Buenos días, mi nombre es Ángel Salas Fajardo, soy funcionario de la Secretaría de Salud del Distrito Barranquilla y directivo nacional de ANTOC. Tenemos que decir que frente a la situación en que se encuentra la red pública hospitalaria del Distrito Barranquilla y del Departamento del Atlántico, frente a la contingencia por el brote de virus, tenemos que decir, bueno, que hay un plan de contingencia. Sin embargo, pues a nosotros nos preocupa que en el distrito, por ejemplo, en el departamento, el 70 y el 75% de los hospitales en este momento se encuentran en riesgo alto. Hospitales que tienen, por ejemplo, camas UCI, caso, por ejemplo, Hospital de Sabana Larga, Hospital Niño Jesús, el Hospital de Soledad que está cerrado en la práctica. Tienen dificultades tanto el Hospital Niño Jesús como el Hospital Sabana Larga, que son hospitales de segundo nivel. Y el CARI, que es un hospital que ha sido noticia en los últimos meses por el cierre que fue sometido por la misma dirigencia de la Secretaría de Salud. En estos momentos buscan la forma de ampliarlo para habilitar algunas camas que van a ser necesarias seguramente para solucionarlo de la contingencia. En el distrito de Barranquilla contamos 489 camas UCI, sin embargo, nos preocupa que con los recursos, me imagino que ese con los recursos que está girando el gobierno nacional para la contingencia, se vienen habilitando otras camas en sitios, por ejemplo, como el Coliseo de Boxeo, un centro de eventos, y creemos que esos recursos, en vez de meterlos en el sector privado, en hoteles o en centros de eventos, deben tratar de fortalecer la red pública hospitalaria del Distrito de Barranquilla, de tal manera que cuando pase la pandemia nosotros podamos tener un hospital más fortalecido desde ese punto de vista. De igual manera en el departamento tenemos mayores dificultades en el sentido pues que el hospital está en una crisis profunda en este momento y tratando pues la nueva administración de, de, se ha comprometido a sacarlo adelante, pero en este momento la crisis es una crisis profunda. Pero además de eso, es la situación de los trabajadores de la red pública hospitalaria, que son en últimas quienes van a enfrentar el virus. Estos héroes de la patria, que hoy los envían sin armas porque no tienen protección, que no tienen los elementos básicos para atender la epidemia, son los que van a estar al frente, pero además de eso, son unos trabajadores, unos médicos, unas auxiliares de enfermería muy mal pagos, tercerizados. Entonces, hacemos nosotros un llamado a la administración local, departamental y del Distrito Barranquilla, que ojalá se mejoren los salarios de estos trabajadores, ojalá se les incluya en planta para que dejen de estar de clínica en clínica vendiendo su fuerza de trabajo y se concentren de una vez por todas en la solución del problema que tenemos en este momento y que se va a profundizar en los próximos días con el COVID-19. De igualmente, en la Secretaría de Salud Departamental, la Administración Departamental, hacemos ese llamado para que los trabajadores se les mejore y dejen de contratarse a través de terceros, que son últimas quienes se benefician a costa del dolor de los trabajadores. La red pública departamental privada, de igual manera, no entendemos, por ejemplo, cómo las auxiliares de enfermería, los médicos, hacen turnos de 24 hasta 36 horas para poder tener garantizado una estabilidad laboral. Entonces, creemos que en esas condiciones del personal muy difícilmente se va a enfrentar a un monstruo como es el coronavirus en este momento y seguramente vamos a tener dificultades muy serias que eso se termina contando es en muertos. Afortunadamente en este momento pues únicamente hay 14 casos, no ha habido todavía un deceso frente al coronavirus, pero va a aumentar, sin duda alguna que va a aumentar, además porque la situación en las calles con la gente haciendo filas para ir a los mercados, para ir a cobrar el subsidio de Familias en Acción, son situaciones que van a ampliar el brote. Pero hemos dicho, ¿por qué la administración distrital, que tiene unos indicadores económicos que tenemos ahora en este momento, en los últimos tiempos los mejores alcaldes, posicionados a nivel nacional, que las rentas del distrito ha mejorado, que el departamento también aparece con unos indicadores económicos muy buenos, ¿por qué no buscamos la forma de dar una renta básica a esas personas de un salario mínimo, de tal manera que no estemos dándole limosnas, canasticas de comida, llevándose a las casas, cuando nosotros sabemos que eso no va a solucionar el problema de fondo, o por lo menos en estos días de la cuarentena? Si la situación sigue así, esto es una situación que se va a terminar en un problema de orden público en las calles y va a haber mayor problema frente a la situación del coronavirus. Hacemos ese llamado de esta tribuna de los educadores, a lo cual le damos las gracias porque nos abren este espacio y creemos que es fundamental que eso se conozca y en ese sentido nosotros como organización sindical ANTOC estamos comprometidos para que esto se subsane y haremos todo lo posible incluso para que no haya ningún deceso o por lo menos sea Si en últimas van a haber de esos que sean mínimos, pero en condiciones dignas deben tener los trabajadores en este momento de la salud para que puedan prestar un buen servicio. Muchas gracias y un saludo a todo el panel y a los oyentes de este importante medio.
Miguel Morantes, de la Central de Trabajadores de Colombia, analiza la situación de los trabajadores y de los ciudadanos que en Colombia están por fuera de las listas de Familias en Acción o de Jóvenes en Acción.
La Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, en esta coyuntura, por la grave crisis por la pandemia del coronavirus, ha solicitado al presidente de la República y a su gabinete ministerial, que tantos anuncios ha hecho, que hay muchas personas pobres del sector agrario y del sector urbano que están fuera de las listas que allí anuncian. No son de ninguna de las que Familias en Acción, ni ninguna otra. Son muchos, son miles de personas, y se necesita que ellos también obtengan alguna ayuda, que por lo menos se les tenga en cuenta porque no están censados gente del campo y de la ciudad que están en grave situación. Igualmente, personal vulnerables, que son pequeños contratistas que tenían contratos no laborales en algunas entidades como del sector público, del sector privado, de las cajas de compensación, que se quedaron sin trabajo porque suspendieron algunas labores y entonces ellos también se quedan sin sustento. La solución a los trabajadores de servicio doméstico y o trabajadores de servicio doméstico, a los de servicio del cuidado, a los autogestionarios de distintos gremios, como por ejemplo el transporte formal, el informal, y en fin, en otros lugares. Los campesinos que cuidan, que cultivan hortalizas y que viven de venderlas al día en los centros de abastecimiento, que no pueden ahora salir a la calle a venderlos y entonces también están en grave situación. Hay un problema gigantesco, sobre todo en la gente más pobre. Hay gente que no tiene dónde dormir. En consecuencia, es necesario que se les dote de alguna forma para que puedan guardar la cuarentena adecuadamente. Esto y muchos problemas son los que estamos pidiéndole al gobierno que solucione, porque ya también se dijo, con esta pandemia, con esta crisis, encontramos que la población de Colombia es más pobre de lo que se venía debatiendo anteriormente.
Las filiales tienen un punto semanal de encuentro.
Estimados oyentes, comenzamos nuestro recorrido por las diferentes regiones del país. Este es el espacio de las filiales. En primer lugar, vamos a hablar con William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, la ADE, en la ciudad de Bogotá. Nos envían un saludo desde la presidencia de la ADE, un mensaje que se relaciona con la situación que viven los trabajadores que andan en el rebusque en las calles de Colombia.
Buenos días, compañeras y compañeros, reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. A todos los educadores que en este momento de aislamiento por la situación de salud pública, esperamos que podamos salir avantes en este momento de cuarentena. Sabemos de las dificultades que afrontamos muchos colombianos, sobre todo aquellos que dependen del día a día, a los que llaman el DANE independientes, pero que todos los días tienen que salir a buscar el diario. Pero esta situación es difícil, y en estos días de reflexión, que no nos roben la posibilidad de denunciar lo que está pasando en el país. Esta situación de salud pública le cayó al gobierno de Duque como anillo al dedo, para tapar y tapar la corrupción y la ilegitimidad y la ilegalidad de este gobierno, financiado por el narcotráfico y el paramilitarismo, que aporta desenmascarar la compra de votos por parte del narcotraficante Ñeñe Hernández, que ahora nadie lo conoce, pero está en todas las fotos, no solo de Duque, sino también con algunos miembros del Centro Democrático y del Gobierno Nacional. Esto es grave para el país. Allí se sigue demostrando la corrupción y la compra de votos en las elecciones de un gobernante que parece más un presidente del País de las Maravillas, cuyos funcionarios, sobre todo la ministra del Interior, Alicia Arango, que parece traía el cuento de hadas, de un cuento que y sale a agredir a los colombianos y a insultar la inteligencia del pueblo colombiano, al buscar negar y quitarle los derechos laborales. Veamos qué ha pasado en el País de las Maravillas. El fusilamiento, no se le puede decir otra cosa, de 23 detenidos en la cárcel Modelo y en diferentes cárceles del país en las protestas que se hicieron por la situación de hacinamiento que se viven en ellas. La intervención del ejército y la policía en las cárceles produce 23 muertos y más de 80 heridos, y no pasa nada, porque es tapado por los medios de comunicación al servicio del gran capital, con la excusa de que se iban a volar. El traslado de varios detenidos sin fórmula de juicio y algunas que no aparecen. Un decreto que le quita los recursos a los municipios y se lo entrega a los bancos. Hoy, cuando el gobierno toma medidas económicas con el decreto 444 de 2020, donde se crea el fondo de emergencias y que busca apropiarse los dineros de los fondos de pensiones territoriales FOMPE y el fondo de ahorro y estabilización FAE, medidas que favorecen al gran capital financiero y a las grandes empresas, sobre todo a las empresas del señor Sarmiento Angulo, el viejito que protege a Duque y del que Duque habla todos los días. Tiene una fortuna producto de los negocios de los bancos y el robo que le ha hecho a los colombianos de las pensiones y cesantías por venir. Su riqueza sobrepasa los 12 mil millones de pesos. Ocupa el puesto 123 de los más ricos del mundo, según la revista Forbes, dueño de los bancos del Grupo Aval, del Fondo de Pensiones de Corficolombiana, la del escándalo de Odebrecht. Financió campañas a la presidencia de Duque y de varios senadores y congresistas, alcaldes y concejales. ¿Valía la pena preguntarse cuántos de estos políticos le deben favores al señor Sarmiento Angulo? ¿Y cuántos miembros del gobierno, ministros y asesores vienen de sus empresas o han sido sus empleados? Y ahora sale con la perla que sus empleados, que son trabajadores del tiempo, otra de las empresas que compró en los últimos años, done el sueldo de sus vacaciones. ¿Qué tal esto? Ahora quieren coger hasta los salarios de los trabajadores, hacer obras sociales con su dinero y no con nuestros escasos salarios. Bonita sí la solidaridad con los dineros de los demás. Esta crisis de salud pública nos lleva a exigir que verdaderamente se fortalezca la infraestructura y dotación hospitalaria. Queda develada la crisis de la salud impuesta por la ley 100 del señor Uribe, porque eso se hace vigente nuestra consigna. Lo primero es primero salud y educación. Mientras nosotros estamos en cuarentena, los grupos sicariales no lo están. Siguen asesinando a nuestros líderes sociales. En menos de 24 horas han sido asesinados 3, entre ellos 2 líderes indígenas y Carlota Salinas, líder de la Organización Femenina Popular de San Pablo Bolívar. Compañeras y compañeros, se debe exigir la protección del empleo. No podemos permitir que esta crisis caiga sobre los hombros de los trabajadores, de los más pobres. Por eso rechazamos los despidos de los trabajadores, porque están liquidando contratos, adelantando vacaciones, obligando a solicitar licencias no remuneradas y despidos a los provisionales, cerrando empresas, dejando cesantes a miles de trabajadores, y todo eso con el aval del Ministerio de Trabajo. El gobierno debe tomar. Está bien que esta situación de salud lleve a crear nuevas formas de trabajo. Ahora lo llaman el teletrabajo. Pero esto no quiere decir que se llene de trabajo a las personas y se cambie la jornada de 8 horas y estar dispuesto 7 días a la semana, 24 horas al día. Porque ahora envían trabajo a toda hora. Comunicados y órdenes de trabajo, se debe respetar las jornadas de descanso y también la intimidad de las familias. El gobierno debe tomar medidas que favorezcan al pueblo, exigir gratuidad en todos los servicios públicos y no como lo dijo el gobierno, el aplazamiento de los pagos porque las deudas se harían posteriormente. Aquí lo que se debe hacer es gratuidad en los servicios públicos durante los próximos 3 meses. Los bancos, cuando estuvieron en crisis, ampliaron el 4 por mil para favorecerlos, ahí donde se lucró el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ahora que ellos no nos condonen los intereses por 3 meses para los créditos hipotecarios consumo, lo mismo que los estudiantes que tienen créditos del ICTS. En fin, las medidas que debe tomar el gobierno deben favorecer a todos los colombianos y a las clases populares. Pero nos preocupa que las clases pueden ampliarse más allá del 13 de abril, las clases virtuales, por ahí hasta el 30 de mayo, dice la ministra. Tenemos que buscar la manera de seguir adelantando este proceso con los estudiantes, ya que la situación académica es bastante difícil, debido a que los estudiantes nuestros no tienen todos computador ni tienen internet, sino se tiene que seguir haciendo de la manera por guías y algunos trabajos que se desarrollen. Compañeras y compañeros, a cuidarnos de esta crisis de salubridad y también de la pandemia de este gobierno neoliberal que busca golpear a los sectores más débiles de este país. Rechazamos las políticas que van en contra del pueblo colombiano. Rechazamos la militarización de las ciudades y la obligación y obligar a los trabajadores a permanecer en sus sitios de trabajo a pesar de la situación que se viene generando. Llamamos al magisterio a seguir en la lucha y en la movilización. Les habló William Agüelo, presidente de la ADE.
En este momento, ¿qué piensa el Valle del Cauca sobre las medidas que toma el gobierno nacional con los recursos de las pensiones, el FONPEC, pero también lo que viene sucediendo en la situación del empleo de los colombianos?
Buenas tardes, le habla Guillermo Ordóñez, presidente del SUTEP. Rechazamos las medidas del gobierno en torno a tomar recursos del FONPEP para paliar esta crisis. Pienso que los recursos los debe tomar de los grandes capitales en este país, de ahí deben financiar esta crisis. Ellos deben tener sentido de solidaridad y ayudar con recursos para mitigar esta crisis. Las medidas de estar tomando dinero ahora de los fondos de pensiones ya la hemos sufrido antes y hemos visto el total incumplimiento del gobierno para reponer los recursos que, entre comillas, presta. Sobre el empleo, las personas no tienen la culpa de esta crisis. El empleo se debe mantener y debe inyectarse recursos para que así suceda. Nosotros sabemos en este país, cuyo contexto es muy diferente a países europeos e incluso a países asiáticos, en donde el empleo formal escasea y abunda el empleo informal, esto hace pues que las personas vivan el día a día en el rebusque de su subsistencia diaria y la de su familia. Y por esto, con ese confinamiento, el Estado debe facilitar la alimentación, el pago de servicios, el pago del arriendo y otras obligaciones que tengan estas familias, ya que no pueden salir a cumplir con su función de conseguir el diario a diario. Es urgente que el gobierno adopte medidas como las que están adoptando los alcaldes de Bogotá y de Cali, y en cierta medida el de Barranquilla. Es necesario paliar las necesidades que tienen estas personas, sobre todo de alimentación. Es urgente, porque si no, las medidas de confinamiento en el largo plazo no van a funcionar y necesitamos que la gente esté en sus sitios para evitar la expansión del COVID-19. Muchas gracias.
La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad.
Estimados oyentes, esto ha sido todo por hoy en el espacio del Magisterio Colombiano. Muchas gracias por habernos acompañado a esta hora de la mañana. Recuerden que todos los sábados tenemos una cita a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información del Magisterio Colombiano. Los estuvo acompañando en el Control Master Catherine Otálora y quien les habla, Freddy Pinilla. Hasta la próxima.
Las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? violencia pudo detener esa ilusión. ¿Quién cegó las flores que regaba?
Radio Revista Encuentro. Encuentro.
Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro.
Encuentro.
Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación.
Encuentro.
Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.